Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a-la-carta.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
Dejar de fumar, hacer más deporte, adelgazar, ampliar conocimientos, quedar más a menudo con amigos, pasar más tiempo en pareja o incluso ahorrar dinero. ¿Quién más, quién menos se ha marcado nuevas metas para este nuevo año? Si no lo has hecho todavía, estás a tiempo, hay que intentarlo. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Marisa Oviedo del Cerro, que es psicóloga y profesora del Instituto Oficial de Radio Televisión Española. Hola Marisa, ¿qué tal?
Hola Juan, pues muy bien, aquí contigo de nuevo.
Marisa, quizá tan malo es marcarse muchos objetivos como ir por la vida sin un objetivo, claro.
Sí, tienes toda la razón. Muchos son demasiados. Cuando nos marcamos muchos objetivos, al final no hacemos casi nada. Es mejor marcarse pocos, pero que realmente sean objetivos y que no sean intenciones. Porque mucho de lo que acabas de comentar al final se convierte en intenciones. Imagínate, por ejemplo, que un objetivo que yo creo que tenemos siempre es el de adelgazar. Pues si yo digo que mi objetivo es adelgazar, eso no es un objetivo, eso es una intención. Un objetivo sería, quiero adelgazar 2 kilos en un mes haciendo deporte y cuidando mi alimentación. Eso sería un objetivo.
Bueno, esto es muy habitual, es lo normal, es una bonita y además una buena forma de empezar el año, creando nuevos proyectos o marcándote nuevas metas. Quizá sería bueno ponerlos por escrito para empezar.
Sí, esa es muy buena idea. Ponerlos por escrito nos compromete mucho más y además tenemos la posibilidad de poderlos leer las veces que queramos. Escribir es buenísimo. Bueno, tú como periodista lo sabes perfectamente. Todo lo que escribamos nos implica, nos compromete y también hacer registros de nuestros avances o de nuestros retrocesos. Oye, pues mira, hoy iba a hacer deporte, no lo he hecho. Escribirlo y registrarlo hace que también seamos más conscientes de lo que estamos haciendo realmente.
Quizá también, bueno, es muy importante ser realista con estas cosas, ¿no? Es decir, no dejarnos llevar por la imaginación y empezar ahí a fantasear, sino ir a lo concreto, ¿no?
Sí, mira, hablando de este tema que estamos diciendo de objetivos y intenciones, los objetivos tienen varias características. Y cuando no cumplo esas características, realmente hablo de una intención. Un objetivo tiene que ser, lo primero, realista. Algo que yo realmente puedo alcanzar, no algo que sea una utopía. Tiene que ser medible. Para que sea medible, tiene que ser también específico. Si no es algo muy claro, muy específico, adelgazar 2 kilos en un mes. Si es adelgazar y no pongo cuántos kilos, pues al final eso es etéreo, es intención, no va a ninguna parte. Habíamos dicho, tiene que ser específico, medible, realista, retante, porque igual adelgazar 2 kilos no es un reto, es algo muy fácil de alcanzar. Tiene que ser algo que sea retante para mí, que tenga cierta dificultad, pero que sea posible, que sea realista. Y luego también tiene que estar dentro de un marco temporal, porque si no pongo un tiempo, no me muevo. Cuando pongo tiempos, eso me mueve a la acción. Si digo adelgazar 2 kilos, ¿en cuánto tiempo? ¿En un año? Pues lo mismo, queda un poco en el aire. Sin embargo, si digo en un mes o en 2 meses o en 15 días, ya estoy marcando un tiempo que me marca ritmo para actuar y para hacer cosas y me moviliza para idear planes de acción.
Imaginemos que ya tenemos, bueno, más o menos esos objetivos marcados, que ya lo tenemos un poco claro. Herramientas, Marisa, para poder conseguir esos objetivos.
Bueno, pues sobre todo es desarrollar nuestra fuerza de voluntad, que es como un músculo que como no lo entrenemos, al final, entre comillas, atrofia, ¿no? ¿Cómo puedo desarrollar mi fuerza de voluntad? Bueno, pues lo primero marcándome un objetivo, no intención, que sea el punto de partida. Alejarme de personas, entre comillas, tóxicas, que me alejen de mi objetivo o que, digamos, que que digan que tontería, que no lo voy a conseguir, que me desmotiven. Y buscar personas que me apoyen, que estén pendientes de... que sean un poco Pepito Grillo de si voy en el camino de conseguir el objetivo o no, y que me motiven también. Cargarnos de energía positiva, fundamental para estar ahí y llegar hasta el final en nuestro objetivo, que puede ser desde cuidando nuestra alimentación, desde haciendo deporte, desde gestionando bien nuestro estrés, para poder estar centrados en conseguir nuestro objetivo. Y luego registros, por ejemplo, a mí me parece buenísimo registrar lo que he hecho hoy, lo que he hecho cada día, que es como la foto de mi realidad, de lo que realmente yo estoy haciendo. Es como un espejo que me dice, oye, pues vas muy bien, hoy, pues no, hoy no has conseguido muchas cosas.
Si intentamos abarcar mucho, igual al final nos apartamos de los objetivos.
Sí, porque claro, quien mucho abarca, un poco aprieta, ¿no? No me puedo marcar 10 objetivos y conseguirlos, son demasiados, no somos Superman. En cambio, si me marco 2 objetivos y me centro realmente en ellos, porque de la otra manera realmente me empiezo a dispersar, posiblemente lo consiga con más cosas, no solamente concentrarme. Tengo que esforzarme y tengo que sudar para llegar al objetivo, pero si tengo 2 objetivos me voy a centrar más y además me voy a sentir mucho más satisfecho, porque cuando tengo 10 objetivos y solo consigo 2 pienso que he fracasado, y sin embargo si tengo 2 y los consigo y me centro en ellos, es éxito total.
Hay gente que lo intenta por su cuenta, pero otras personas en un momento determinado deciden solicitar ayuda. Entonces recurren a los famosos coach, ¿no?
Sí, sí. Además, el coaching es una de las herramientas fantásticas para poder conseguir los objetivos que nos proponemos. El coach no me va a resolver la vida, ni muchísimo menos, pero va a estar ahí y me va a acompañar en el camino. Con él puedo ver cuáles son mis avances y me va a ayudar a plantearme nuevas actuaciones y nuevos retos. En el coaching, la base es un objetivo que yo quiero conseguir, y a partir de ese objetivo se genera un plan de acción generado por el propio coachee, que es la persona que recibe el proceso de coaching, y el coach no le dice en ningún momento lo que tiene que hacer, sino que a través de las preguntas poderosas, que se llaman así en coaching, lo que hace es provoca la reflexión en su cliente. Y a través de esa reflexión tú dices, ah, pues mira, pues puedo hacer esto, puedo hacer esto otro. Se te ocurren ideas que igual no se te habían ocurrido sin esas preguntas. Todos tenemos las respuestas. Lo que pasa es que a veces no nos hacen las preguntas adecuadas para poder conseguir esas respuestas. La verdad es que un buen coach te ayuda a conseguir muchísimas cosas y sobre todo produce mucho empoderamiento en las personas. Es decir, el darse cuenta de que realmente tenemos muchos más recursos de los que pensamos para conseguir objetivos, para conseguir resultados y para conseguir los retos que nos podemos marcar en nuestras vidas.
Lo que puede suceder, se me ocurre, es que una persona quiera y no pueda. Entonces, a lo mejor, en ese caso, quizá es cuestión de recurrir a un psicólogo para hacer terapia, mejor que a un...
Son dos temas totalmente distintos. O sea, el coach no tiene por qué ser psicólogo, es una persona que acompaña. El psicólogo trata otros temas. Son temas... son ya cuando hay problemas de fondo, que ya no es un tema de coaching, sino que es un tema ya de un tratamiento psicológico con una terapia. Son dos disciplinas totalmente distintas. O sea, el psicólogo tiene que ser psicólogo, el coach, hay muchos coach que son excelentes coach y que no son psicólogos. Y de hecho, el coach, cuando ve que el tema o el impedimento para conseguir un objetivo tiene un trasfondo psicológico que necesita una terapia, debe de derivar a su cliente al psicólogo, porque ya no es un tema de coaching o no se puede acompañar desde el coaching. Ya se tiene que tratar, analizar, evaluar desde una terapia.
O sea, un coach más que nada te ayuda a sacar, a potenciar esos talentos internos que
claro,
te tienes a sacarlos fuera, ¿no?
Te los saca, o sea, te los te hace ser consciente de ellos a través de preguntas. El coach pregunta y hace reflexionar a su cliente, y el coach o el cliente lo que hace es proponer cosas y lo que se llamaría un darse cuenta de cosas que puede hacer y de recursos que tiene. Y todo esto no lo hace solo el cliente, sino que lo hace siempre con un coach que está disponible para atenderle en el momento que lo necesita y que periódicamente va teniendo reuniones con su coachee o con su cliente para ver cómo ha ido evolucionando, qué impedimentos está teniendo y cómo puede hacer frente a esos impedimentos, pero sin darle la solución. La solución la tiene la persona. Eso es lo más importante del coaching, que nosotros somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. Tenemos nuestros recursos, pero no somos conscientes de ellos.
También, de un tiempo a esta parte, oímos hablar mucho del mindfulness. Últimamente se habla de esto porque dicen que viene muy bien para combatir situaciones o, bueno, el estrés, ¿no?
Bueno, el mindfulness a mí me parece maravilloso para miles de cosas, porque nos estresamos con lo que ha sucedido y muchísimas veces con lo que pensamos que va a suceder y que luego no sucede. Yo creo que el mindfulness es un tema que hay que hacerlo diario, es meditación realmente, lo llamamos mindfulness, pero es meditación, 10 minutos cada día y la verdad es que supone un cambio de vida. Yo conozco a gente... Mucha gente lo está practicando ahora, se ha puesto un poco de moda, pero bueno, es una moda muy buena, la verdad, porque conlleva muchos beneficios y conozco a gente que todas las mañanas, a las 6 de la mañana, se hace sus 10 minutos de meditación, de mindfulness, y que eso les está dando muy buenos resultados en sus vidas.
Y otra de las cosas importantes que quizá debemos aprender bien desde pequeños es a tolerar los fracasos, ¿no? Que no pasa nada.
Sí, lo que se llama la resiliencia, ¿no? Lo que llamamos los psicólogos la resiliencia, que es la capacidad para aceptar los fracasos que nos surgen en la vida. Fracasos, y a veces no son fracasos, sino circunstancias que nos suceden, que no están en la línea de nuestras expectativas y que tenemos que no solamente asimilarlas, sino también, o sea, asimilarlas y aceptarlas, no resignarnos, sino aceptarlas. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que bueno, pues que me costó un poquito comprenderla, pero bueno, ahora sí que la tengo integrada, que es: a lo que te resistes, persiste. No sé si la has oído, Juan. Es decir, si yo me resisto a aceptar que mi jefe es de una manera determinada, siempre lo voy a tener ahí. Voy a tener ahí mi enfado por mi jefe como es. Pero cuando no me resisto a eso, lo acepto, él es de esta manera y es lo que tengo ahora en mi trabajo, pues ya mi enfado también disminuye porque acepto la situación.
Bueno, Marisa, pasan las fiestas, en fin, pues todas estas celebraciones navideñas y más, y hay que volver a la vida cotidiana. Y eso hay veces que no se encaja muy, muy bien.
Bueno, la famosa cuesta de enero y de febrero, yo creo, también, ¿no? Son los dos meses casi. Pues sí, no se encaja muy bien porque, como digo yo, tienes toda una página en blanco todo un año, ¿no? Muchas páginas en blanco y la incertidumbre, no saber lo que va a suceder, nos puede crear cierta ansiedad. Pero bueno, yo creo que hay que también tener una perspectiva positiva y pensar, pues hay muchas páginas en blanco en la que puedo escribir. Y también, bueno, puede ser una esperanza de que va a ser un año fantástico, que además nos lo deseamos mucho en las fiestas navideñas, feliz año, ¿no? Y donde puedo conseguir muchas cosas, ¿por qué no? No tengo que invadirme por la negatividad, sino todo lo contrario. Si soy más positivo, conseguiré más cosas.
Habitualmente cuando vienes al programa nos dejas algo muy claro. Bueno, nos recuerdas que hay que... En la vida hay que ser positivo y también rodearse de gente que lo sea.
Por supuesto, porque a veces pensamos que solos podemos hacer las cosas y muchas veces necesitamos apoyos. ¿Y qué mejor apoyo que tener a alguien positivo cerca, realista y también gente que sea muy práctica? Porque a veces nos perdemos y gente práctica a nuestro lado también nos puede ayudar mucho. Es fundamental, la verdad, saber con quién estoy y fomentar esas amistades que a veces no, como habías comentado al principio, no dedicamos demasiado tiempo a las amistades que realmente nos ayudan, y tenemos que invertir también tiempo en esas amistades y dar y recibir, porque no solamente puedo pensar en recibir, cuando doy también recibo, es algo recíproco.
Nuevo año, nuevos proyectos, nuevos objetivos, nuevas metas. En definitiva, intentar ser más feliz. Marisa Oviedo del Cerro, psicóloga, profesora del Instituto Oficial de Radio Televisión Española. Una vez más, muchas gracias por tu visita. Ha sido un placer escucharte.
Pues muchas gracias, Juan, por invitarme de nuevo. Me encanta venir aquí y bueno, pues desearte, ¿no?, un feliz 2018, por supuesto, y también a todos nuestros oyentes, que, bueno, yo creo que va a ser un buen año, no sé por qué, lo presiento de alguna manera, y creo que con estas pautas y con otras que vayamos leyendo, que vayamos aprendiendo, todo lo que, artículos, que hay miles, vídeos, y sobre todo parar y pensar y ser conscientes de las cosas, creo que nos puede ayudar a tener un año fantástico. Así que feliz 2018.
Vamos a intentarlo. Muchas gracias, Marisa.
Muchas gracias, Juan.
Sostenible y renovable. Tecnología.
Rafael Mayo. Supercomputadores.
Generalmente los supercomputadores se utilizan para computación de alto rendimiento. El hardware de la máquina, lo ideal es que esté adaptado al tipo de problema que tú quieres resolver. Básicamente tenemos los supercomputadores que están basados generalmente en clusters, varios servidores que se unen, que pueden tener la memoria compartida o distribuida. Memoria compartida es que varios servidores ven la misma memoria, y memoria distribuida es que cada servidor tiene la suya y luego se juntan. Los mayores dueños de supercomputadores privados son los bancos. Necesitan supercomputación para hacer sus cálculos de previsión de mercado, por ejemplo. Y en el ámbito científico tradicional, vamos a decirlo así, pues sí, ya prácticamente todo se simula. Tratas de hacer una simulación que coteje unos datos teóricos o que predigan un comportamiento de un fenómeno físico, químico, biológico, el que sea, y prácticamente ya no se entiende que se pueda hacer investigación sin apoyar, a partir de cierto nivel, sin apoyarse en herramientas de cálculo científico. Existen dos rankings, de hecho. Uno es el Top 500, que es el que mide los supercomputadores más potentes del mundo, sin más. Ahora mismo el número uno desde hace unas cuantas ediciones está en China. Y luego hay otro ranking, que es el Green Computing, que lo que mide es la eficiencia energética que tienen esos supercomputadores con respecto a la potencia que ofrecen. Entonces es un campo muy amplio, porque no solo es la potencia del ordenador, es cómo está construido el centro de proceso de datos. Al fin y al cabo, si tú quieres tener un entorno a una cierta temperatura, la que sea, pues no solo es el calor que disipa el supercomputador, sino el edificio que lo contiene, cómo está diseñado, etcétera, etcétera.
Síguenos en Twitter, @sostenible_RN. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. No contamina y es una de las fuentes de energía más baratas del mercado. Su instalación es sencilla y no requiere de grandes infraestructuras para su funcionamiento. Actualmente, la energía solar fotovoltaica es una de las mejores opciones para electrificar zonas alejadas de las grandes redes eléctricas. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Julio Cárabe, investigador de la Unidad de Energía Solar Fotovoltaica del CIEMAT. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí en la radio y de poder hablar de un proyecto que es de gran interés para nosotros.
Una de las primeras aplicaciones de la energía solar fotovoltaica fue precisamente producir electricidad en zonas aisladas de las grandes ciudades.
La energía solar fotovoltaica nace, desde un punto de vista práctico, en los años 50, con el desarrollo de la primera célula solar en los laboratorios Bell en Estados Unidos, y se desarrolla fundamentalmente, casi dos décadas después, con la industria espacial en primer lugar y después con el desarrollo de sistemas aislados. De forma que los sistemas aislados para la energía solar fotovoltaica, no siendo ni muchísimo menos la única aplicación posible, pero sí son una especialidad de la fotovoltaica.
En la República de Guinea, o Guinea Conakry, a pesar de ser un país rico en recursos minerales, el 60% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Y además, no tienen acceso mínimo de electricidad. Por eso se puso en marcha un proyecto muy bonito, el proyecto Café Olight.
Así es, sí. Bueno, estas cosas chocan, no cabe duda. Es frecuente encontrar países en el mundo que son muy ricos en recursos naturales, pero que no tienen las infraestructuras para explotar esos recursos, y la riqueza pues termina no revirtiendo en la población. Así que encontrar mecanismos para corregir esas contradicciones pues siempre es algo que uno considera positivo, sin duda alguna.
Este país tiene aproximadamente la mitad de superficie que España y 11 millones de habitantes. Este mínimo de electricidad que vais a llevar a un montón de aldeas va a suponer un cambio, va a cambiar radicalmente la vida de estas personas.
Yo creo que puede cambiarlas. En este proyecto, como en todos, hay que trabajar desde el principio hasta el final. Hay que lanzarlo con ilusión, y hay que mantenerlo, y hay que hacer lo posible porque crezca y porque se sostenga y porque no quede en una campaña bonita. Eso es muy importante. Yo estoy absolutamente convencido de que sí, existen posibilidades para que el proyecto ayude a darle un buen tirón al desarrollo económico y social de una zona que, como tantas otras en el mundo, lo necesita.
Esta gente vive de cultivar café, fundamentalmente. Y hasta ahora, bueno, pues se llevaban las cosechas sin ningún control, estuvieran maduras o no. Así se vendían. Gracias a la electricidad llegarán pequeñas infraestructuras poco a poco para que ellos puedan vender directamente a clientes de todo el mundo sus cosechas de café sin intermediarios.
Eso es muy importante. Nosotros, de hecho, la mayor parte, una parte importante del trabajo que hemos hecho en este proyecto en el último año ha estado basada en encontrar mercado para el café en Europa. La idea es que, bueno, nosotros hemos estudiado el problema, se ha formado un consorcio entre Clinergetic y la universidad, la UDECOM. Entonces, este consorcio primero ha contratado a consultores de café que han visitado la zona, y por otra parte también ha comprado ya un terreno y está construyendo una planta donde el café puede ir en el momento en que sea recolectado, donde se va a tratar adecuadamente, donde se va a almacenar adecuadamente y de donde va a salir para poder ser exportado a uno o a varios puertos de Europa. Todo ese proceso es de gran importancia en el proyecto.
Lamentablemente, no es la primera vez que después de instalar una pequeña planta solar fotovoltaica, esta deja de funcionar por una simple avería y termina abandonada. Estas cosas suceden habitualmente. Es decir, es fundamental formar a los habitantes de estos lugares para que aprendan a reparar las instalaciones.
Absolutamente esencial. Has puesto el dedo en la llaga. Es de enorme importancia tener personas que sean capaces de responder a pequeñas averías, personas que se impliquen en las instalaciones en el momento de ponerlas, que sean capaces de velar por el mantenimiento de las mismas y de resolver problemas que no requieren la intervención de un ingeniero que vaya desde España, que será la inmensa mayoría, porque los sistemas fotovoltaicos tienen unas necesidades de mantenimiento muy bajas.
La tecnología necesaria para producir energía con fuentes renovables está haciendo posible un cambio muy profundo. Los consumidores podemos pasar a ser productores, es decir, se podría intercambiar electricidad dentro de una futura red eléctrica inteligente. Pero esto no es ciencia ficción, esto podría hacerse realidad muy pronto, en unos años.
Me alegra que mencionemos esto, porque la energía solar fotovoltaica, y eso es algo que muchísima gente no conoce, es hoy en día una de las formas más baratas de producción de electricidad en España y en Europa. Quiero decir con esto que la energía solar fotovoltaica tiene mucho que aportar, no solamente en un entorno como el de una zona aislada, como Guinea, sino que puede y seguro, con toda certeza, va a contribuir a un cambio completo del paradigma energético. Estamos en el punto en el que pasaremos de un sistema de distribución de energía centralizado a un sistema distribuido. Es necesario aceptar que de forma natural los que somos ahora consumidores nos convertiremos en también productores y que por lo tanto las redes de distribución de electricidad se tienen que transformar para estar pensadas no para que un único distribuidor haga llegar electricidad a muchos consumidores, sino para que muchos elementos en la red que producen y que consumen intercambien energía.
El sol es un gran regalo que nos hace la naturaleza. Afortunadamente hay otras energías renovables más. Ahora la cuestión es cómo seguimos avanzando hacia un desarrollo que sea sostenible. ¿Qué pasos debemos seguir para este viaje?
Si no queremos volver a la prehistoria, tenemos que desarrollar energías renovables. Es una cuestión de tiempo. Podemos tardar más o menos tiempo en hacerlo. No es una necesidad que tengamos para los próximos 10 años, es una necesidad a medio plazo. Pero no hay futuro para el desarrollo social, industrial de la humanidad sin energías renovables, porque no existe ninguna fuente de energía que no sean las renovables que se dé en cantidades suficientes como para que el desarrollo sea indefinido. Eso es evidente. Si eso se combina con el problema medioambiental, pues las conclusiones son claras. Y cuando digo medioambiental me refiero por una parte al calentamiento global que estamos sufriendo en nuestra piel hoy en día, hoy y ayer y antes de ayer, sino también a la contaminación, es decir, la contaminación química, la contaminación radioactiva. Si queremos tener un desarrollo racional, sostenible, indefinido, las renovables son una condición absolutamente irrenunciable. Es una cuestión de a qué ritmo lo hagamos, cuán inteligentemente, pero la dirección es esa, no hay otra.
Tomamos buena nota de tus palabras. Julio Cárabe, investigador de la Unidad de Energía Solar Fotovoltaica del CIEMAT. Ha sido un placer escucharte. Gracias por este proyecto tan importante para la población de Guinea-Conakry.
Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer para mí estar aquí. Me alegra mucho haber podido hablar de cosas que para mí son importantes, que me alegra que la gente pueda conocer. Y nada más. Ha sido un placer.
Muchas gracias, Julio.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio a transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5.
Y Miguel Ángel Sebastián, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Recordaros que tenéis disponibles todos los podcasts del programa en rtv.es a la carta y que también podéis seguirnos en Twitter en @sostenible_rne.